Saludos, Adriana, y saludo a toda la audiencia de Radio María. Y hoy estoy acompañada por dos religiosas, una religiosa argentina, la hermana Fernanda, que es camiliana, como la madre Josepina Vanini, de la cual vamos a hablar hoy, que es la fundadora de ellas. Y ya van a explicar, nos van a explicar el carisma, nos van a explicar el milagro, ¿no? Para la canonización. Y está acompañada la hermana Fernanda por la postuladora general, que es Sor Bernadette, que nació en Brasil. Entonces esta es una reunión acá de mujeres latinoamericanas que trabajamos por las causas de beatificación. Y bueno, una alegría porque a Sor Bernadette la conozco ya desde hace un par de años, cuando empezó como postuladora general. Trabajamos juntas llevando adelante un poco este deseo de que aquí en Roma haya un espacio de comprensión de nuestra realidad latinoamericana. Es una gran luchadora la hermana Bernarde. Y bueno, me alegra muchísimo que hoy podamos compartir esta gran alegría que ellas están viviendo, ¿no? Como hijas de una madre que va a ser reconocida a nivel de Iglesia Universal por sus virtudes y por su intercesión ante el Señor, ¿no? Como una buena intercesora.
Silvia, te cuento que yo también estoy muy bien acompañada aquí, ¿eh?
Sí, qué bien.
Estamos junto a hermana Herminia Diegues y también junto a hermana Josefina Espinosa, que nos han venido también a visitar para que podamos compartir este espacio con tanta alegría. Así que también ellas me saludan, envían cariños. Están aquí compartiendo también el programa.
Bueno, estamos muy contentos de poder hacer este colegamento de la familia camiliana femenina. No, bueno, va a ser un momento muy bonito, ¿no? Porque para ellas es una alegría inmensa este camino que están haciendo. Me faltan pocas semanas ya para la gran fiesta, que seguramente derramará muchísima gracia el Señor sobre su familia religiosa, sobre esta familia religiosa que bueno, que participa de un carisma muy bonito, que es la asistencia a las personas enfermas, ¿no? Y estar cerca de los que sufren, y bueno, esa iglesia que llama el Papa Iglesia Periférica, ¿no? Sufriente, el Señor, bueno, se presenta crucificado para que nosotros podamos manifestar nuestro amor hacia Él, ¿no?
Bien, sí. Silvia, yo te invito a que vos puedas desde allí ir como guiando este espacio. También vamos a ir compartiendo desde aquí a medida que, bueno, vayan surgiendo las posibilidades. Así que, bueno, te dejamos como que vayas desde allí guiando la entrevista para que vayamos sacando el jugo en este poquito espacio que vamos a tener aquí, pero conocer lo más profundamente posible a nuestra próxima santa.
Sí, a Santa Josepina. Una santa romana, que es raro, ¿no? Una santa romana. Tenemos pocas, pero esta es algo que, bueno, que trae mucha alegría porque aparentemente una diócesis que está tan cerca del Papa, pero que después aparentemente no está tan viva, y bueno, este don del Señor a la iglesia diocesana de Roma también es una gran fiesta. Así que le pido, yo voy a traducir porque la hermana Bernadette hablará en italiano, aunque si nosotros los argentinos entendemos el brasileiro. Le voy a pedir a ella que como postuladora nos diga así brevemente la vida, los momentos más importantes de la vida de la futura santa. Así podemos más o menos, nuestra audiencia puede comprender un poco su vida y bueno, también el momento, cómo nace el carisma y cómo inician los primeros momentos de la fundación, ¿no? Aquí en Italia.
Buongiorno, buenos días.
Buenos días.
Sono Sor Bernadette, brasileira. È una grande gioia per noi, anche con Sor Fernanda, a partecipare di questo momento così gioioso, felice per noi della canonizzazione della nostra fondatrice. Come diceva Silvia, madre Giuseppina è nata a Roma nel 1859 e è rimasta orfana molto presto, a 7 anni, è cresciuta con le suore, le figlie della carità. A 21 anni voleva diventare figlia della carità, però i piani di Dio sono misteriosi per lei allora, ma per noi oggi ben chiari.
Allora, ora traduco, no? Sor Bernadette, bueno, che ella è brasiliana, che bueno, è una alegría, no? compartir este momento con nosotros. Y sobre la vida de la fundadora, de Madre Giuseppina, ella dice, bueno, que nació en Roma en 1859, que a los 7 años queda huérfana, que la educan las hermanas de la caridad, que ella a los 21 años quería entrar en las hermanas de la caridad, pero por distintas circunstancias de la vida que ahora nos explicará, ¿no? El Señor le muestra otro camino, ¿no?
Sì, appunto, oggi San Vincenzo de Paoli, sì, fondatore delle Fili della Carità, e anche da queste suore, madre Vanini, ha imparato la carità verso i poveri, verso gli infermi, però non era lì che il Signore la voleva, e a 33 anni, quando lei cercava fortemente, follemente la sua vocazione, ha incontrato il padre Luigi Tezza, che era un camigliano, che a sua volta cercava qualcuno per collaborare nella fondazione di un nuovo istituto con il carisma di San Camillo.
Bueno, allora, hoy recordó la hermana Bernadette que hoy es el día de San Vincenzo de Paul, que justamente es, digamos, de su carisma, aprendió la madre Giuseppina el servicio a los pobres, el servicio a los enfermos, pero bueno, el Señor en su diseño así la llevaba por otro camino. Y Giuseppina buscaba un poco de dónde el Señor la llamaba, y al final, a los 33 años, encuentra a un padre camiliano, el padre Luigi Tezza, que a su vez, como el Señor va haciendo las cosas, ¿no? A su vez, estaba buscando una persona, ¿no? Con la cual a iniciar un camino de un nuevo instituto religioso en la iglesia, con ese carisma mismo de San Camilo, de Lelín, ¿no?
Sí, sí. Y appunto, padre Tezza, San Camillo, quando ha fondato i ministri degli infermi, i camilliani, ha dato questo: servire gli infermi con il cuore di madre. Però gli uomini è più difficile avere un cuore di madre. E questa realizzazione è avvenuta nella fondazione del nostro istituto, perché veramente donne con il cuore di madre per curare gli infermi. E in questo incontro con padre Tezza, la madre Vanini ha incontrato il suo posto, il progetto di Dio, che era realizzare questa vocazione camilliana al femminile. E nel 1892, appunto, nasce, il 2 febbraio, nasce il nostro istituto delle Fili di San Camillo.
Nos contava che San Camillo de Lelli, quando funda los ministros de los enfermos, les decía que tenían que asistir a los enfermos con corazón de madre, pero claro, a los hombres es un poco difícil el corazón de madre, ¿no? Es más fácil el corazón de padre. Pero esto se completa, o se realiza perfectamente en las camilianas, ¿no? Porque efectivamente Sor Giuseppina encuentra lo que ella sentía que el Señor la llamaba, ¿no? Encuentra para el lugar o la llamada para realizarse plenamente en este camino que el padre Luigi Tezza le presentaba. Y ellas, siguiendo el carisma de la madre, viven esto que pedía San Camilo: asistir a los enfermos con corazón de madre, ¿no? Después nos contó que el 2 de febrero de 1892 se fonda l'istituto delle Hermanas Camillianas.
E quindi questo è il nostro carisma: assistere i malati. Madre Giuseppina è vissuta soltanto 52 anni, è morta molto giovane nel 1911, però la sua forza, il suo carisma, la sua, diciamo così, il suo amore è andato avanti fino ad oggi. Tanto che Madre Giuseppina nel 1906 fonda l'Argentina, Italia, poi la Francia più vicina all'Europa, e subito dopo manda le suore in Argentina, dove avverrà il primo miracolo, che è stato per la sua beatificazione. Quindi il primo miracolo della madre è stato in Argentina, una signora che aveva un melanoma e stava in testa e stava per morire, e i medici avevano detto che non c'era più niente da fare, e invece madre Giuseppina Calvi, che allora si trovava, dice: no, dobbiamo pregare perché guarisca, e ha messo la medaglia, la reliquia della madre su questa malata. Hanno iniziato a pregare, dopo lei esce dal coma e dopo pochi giorni è guarita. Quindi in Argentina avviene il primo miracolo per la beatificazione.
Bien, ahora, sobre Bernardino nos contaba, ¿no? Que la madre en realidad no vivió mucho, vivió solamente hasta los 52 años, pero en ese breve tiempo logró transmitirles a sus hijas, digamos así, a sus hijas, todo la profundidad del carisma, la pasión, digamos, por vivir el carisma de San Camilo. Y bueno, fundaron, aparte de fundar en Italia algunas casas, después fundaron en Francia y en 1906 fundan finalmente en Argentina. Y allí en Argentina es donde tiene lugar el milagro para la beatificación, que fue una señora que tenía un melanoma a nivel cerebral. Ella estaba, digamos así, en artículos mortis, ¿no? ¿No? Los médicos dijeron, no hay más nada que hacer. Y ella le pusieron, una de las hermanas le puso la medalla en el cuerpo, empezaron a rezar y después salió del coma y a los pocos días estaba perfectamente bien de salud, lo cual era inexplicable científicamente. Y entonces así se abrió la beatificación. Y ahora nos va a contar el milagro de la canonización.
Per la madre è stata beatificata nel 16 ottobre del 1994, che sono 25 anni, e il miracolo è avvenuto in Brasile, questa volta nel mio paese, il Brasile, nella città di Sinop, nel Mato Grosso. Le nostre sorelle stavano dal 1981 e non avevano un'opera propria, avevano una casa, però assistenza a domicilio, pastorale della salute, una parrocchia. E un immigrante italiano, signor della città, dice: dobbiamo costruire una casa per le suore. E hanno cominciato a costruire questo edificio con la carità della gente e a nome della Madre Vanini, perché facevano la raccolta dei fondi, pregavano la Madre Vanini perché la casa di riposo sarebbe chiamata Madre Vanini. E durante la costruzione di questo edificio, l'operaio che si trovava al terzo piano sulla copertura, circa 11 metri, è successo che è precipitato nel pozzo dell'ascensore. È precipitato e mentre cadeva ha invocato la madre, un pensiero, madre mia, aiutami. E non è successo nulla, neanche una frattura, nulla, nulla, nulla. Quindi lui ha detto, la madre mi ha salvato, la madre mia. E questo è il miracolo che è stato riconosciuto, uno scampato pericolo,
Sì.
perché si è salvato da qualcosa che, una frattura almeno, niente, proprio niente. Quindi illeso da questa.
Interesante. Nos contó el milagro de la canonización que sucedió, bueno, en su país, en una ciudad del Mato Grosso, donde las hermanas estaban trabajando así, o tenían presencia del 1981, pero no tenían una obra concreta, sino que iban a asistir los enfermos en las casas. Y a un cierto punto la gente del lugar dijo, hay que construir alguna obra concreta. Entonces dijeron, vamos a construir una casa que va a ser una casa de reposo, o sea, una casa para tener personas enfermas, ancianas. Y la casa se decidió llamar la Madre Vanini, ¿no? Estaban trabajando los obreros en la construcción de la casa, ya habían llegado al tercer piso y había uno de los obreros que estaba trabajando en el tercer piso y al improviso cae en el agujero, digamos, del ascensor y mientras que va cayendo invoca a la madre, madre, ayúdame. Llega al piano, ¿cómo se dice? A planta baja, le decimos nosotros, y en ese momento se da cuenta que no le había sucedido nada, absolutamente nada. Entonces, milagro, más que milagro de una curación de una enfermedad, es otro tipo de milagro que pueda caer, que puede suceder según la praxis de la congregación, que es cuando se salvan de un peligro inminente, de un peligro que tenía que nosotros leemos en italiano scampato pericolo, o sea, un peligro del cual se salvó, ¿no? Y así, bueno, esta ha sido la aprobación del milagro, que bueno, todo lo ha llevado adelante la hermana Bernardé, por eso lo tiene tan presente, lo tiene tan presente porque lo ha trabajado desde el inicio. Así que bueno, y bueno, esta es la gran alegría. Y ahora le vamos a preguntar a la hermana Fernanda si entra en diálogo con sus amigas y hermanas de Argentina, ¿cómo fue su vocación? ¿Cómo fue su vocación? ¿Cómo surgió?
Buenas tardes, buenos días a todas. Saludos a Sor Herminia y a Sor Josefina. ¿Cómo están? Me imagino que re felices y contentas preparándonos a este gran evento de llevar a los altares a nuestra madre fundadora, que ahora no es más nuestra, sino es de la iglesia toda. Mi vocación, ¿cómo conocí a las hermanas Camilas? En el 93 yo tenía una amiga que se recupera, se se interna en la clínica San Camilo, y al término de un año ella fallece. Ahí conocí a las hermanas yo, porque ella no tenía familia, entonces yo me quedaba a curarla a la noche, dormía ahí con las hermanas, y la hermana que me veía, la otra que venía, que me llevaba una estampita, que me llevaba una otra, y al final yo terminaba de estudiar, volvía a dormir ahí a la noche y me volvía a estudiar acá, así que yo, y así me quedé. Al final después me di cuenta que, no me pregunten cómo, porque todavía yo no lo sé, pero sé que el Señor me llamó de ese modo, a pertenecer al Señor, no a la congregación o a una hermana, sino que yo sé que soy de Jesús. Trato de ser el mejor posible y bueno, aquí estoy, terminé mi carrera y entré en convento.
¿Y tu carrera cuál era?
Arquitecto.
Arquitecto, o sea, que son arquitectos.
Sí, sí, me recibí. O sea, el tema era que yo me di cuenta enseguida que era más fuerte que yo, la decisión que debía tomar. De hecho, la familia, mi hermana, mis papás no entendían nada. Sí, sí, porque yo era una chica que jugaba al tenis, estaba en la facultad, tenía mi core, y de repente cambié totalmente todo y dijeron, esta se volvió loca. Pero no, no, al contrario, loca de amor, como dice Padre Hurtado.
Sí, hay una canción.
Sí, 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 y bueno, yo quería entrar en ese año y la superior me dijo, no, termina de estudiar, da tu último examen, porque jamás se sabe qué puede suceder. Entonces yo terminé arquitectura, no tengo el diploma en mano porque nunca lo fui a buscar. Terminé arquitectura y después al año siguiente entré al aspirantado. Ahora el 29 de septiembre serían 20 años de profesión religiosa.
Muy bien, a ver, Adriana, sé participar también a las hermanas.
Bueno,
pregúntales cómo están preparando ellas.
Sí. Escuchaba atentamente, escuchaba atentamente a hermana Bernadette, también a hermana Fernanda allí, bueno, y aquí van siguiendo a hermana Herminia y Josefina. Hermana Herminia, bueno, decía recién hermana Fernanda que compartían la alegría. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia primera de canonización y cómo están viviendo este tiempo?
Nosotros nos habían dicho que posiblemente este año sería la canonización. Pero esperábamos día a día y los meses pasaban y no había noticias. Así que se pueden imaginar cuando recibimos de la madre el gran notición, porque ya no era noticia, era notición de que en octubre sería canonizada nuestra madre. Primero no sabíamos la fecha exacta, así que después era esperar qué número del día iba a ser la canonización. Hasta que llegó el 13 de octubre y que nos dio mucha alegría por coincidir con la última aparición de la Virgen de Fátima. Es decir, que siempre la Virgen está presente en todos los acontecimientos de nuestra historia de la vida religiosa o del instituto, sobre todo en este momento. Estamos esperando ansiosamente, irá un grupo de hermanas que más todavía ansiosas están. Y desde acá nosotros participaremos y acompañaremos, no solamente con la oración, sino que a través de los medios, la gran alegría de saber que el Papa Francisco, que es muy allegado a nuestras casas, a nuestras comunidades, pondrá el sello, vamos a decir, del ingreso de nuestra madre al canon de los santos de la Iglesia.
Sí, eso decía recién hermana Fernández y me parecía tan lindo que lo traiga. Ya no es nuestra, por ahí suele pasar, ¿no? De esto de que es para todos y que bueno, son estos espacios donde a lo mejor quienes no la conocíamos en profundidad tenemos ahora el regalo enorme de bueno, para eso creo, Silvia, ¿no? Que se elevan los altares a los santos para que los podamos conocer e imitar, ¿no?
Sí, también para que puedan interceder por nosotros. Creo que la madre Giuseppina Vanini, que conoce lo que es el sufrimiento, que su carisma era para asistir los enfermos y llevarle un signo del amor de Dios, creo que puede ser una buena intercesora para los oyentes de Radio María que tengan problemas de salud y nos estén escuchando, ¿no? Uh-huh. Seguramente ahora que ya será santa, como decía la hermana Fernanda, ya les pertenece un poquito menos porque lo comparten con toda la Iglesia Universal, a la madre fundadora. Bueno, ahora está ahí, está delante del Señor para interceder por cualquier persona en el mundo que recurra a ella. Así que eso es, a recurrir a ella y para que ella siga trabajando desde el cielo.
Así es.
La madre. La madre Vanini realmente ha vivido en su vida, podemos decir a partir de los 7 años, el gran dolor del sufrimiento. Y podríamos decir que en su etapa de su vida breve, sufrió, hasta que se inicia la obra de la congregación, 4 momentos de gran orfandad. La primera es la de sus padres y su familia. Eran 3 hermanos, son separados, y ella va, como han dicho anteriormente, con las hermanas de San Vicente de Paul. Es un dolor, era una más en un conjunto de muchas niñas que vivían también la misma experiencia de ser huérfanas. Una segunda experiencia de orfandad que sufrió la madre es cuando ella desea ser parte de esa congregación que la ha acogido, y como decían anteriormente, la dejan de lado, vamos a decir, y queda también huérfana de esa institución que ella tanto quería y tenía la ilusión de pertenecer. Después, la tercera orfandad es cuando, después que se encuentra con el padre, que se convierte en su guía, en su maestro, el que le hace descubrir los detalles, las maravillas del carisma camiliano, los superiores lo envían a América. Hay mucha agua entre Italia y América. Precisamente lo envían al Perú. Y entonces la madre queda, en aquel entonces la comunicación no era como es hoy, queda sola con su grupo de sus primeras hijas, queda en la función, vamos a decir, de madre y de padre. Y en la última etapa de su vida, cuando está en el lecho de muerte, también siente como que Dios la abandona en ese momento y se siente huérfana, como que Dios, ella ha engañado a sus hermanas y las está dejando solas. Pero después el Señor la acoge en su amor, en su misericordia, y termina diciendo: solamente puedo confiar en vos, Señor, y te confío. Es una cosa muy grande, y por eso pienso que es una mujer de carácter, una mujer que sabe ser y sabe lo que quería. Y como dijo el Papa San Juan Pablo II cuando la beatificó, dijo que esta joven se ponía, la podía de milagro a todos los jóvenes, de milagro, de modelo, perdón, de modelo a todos los jóvenes, dado que ella había sentido el llamado y no paró, no dejó de caminar, en un decir, ¿no?, de recorrer lugares hasta que encontró la meta y pudo iniciar lo que el Señor le pedía. Es decir, esa gran disponibilidad como mujer, como cristiana, y después a lo largo de su vida religiosa. Pienso que es una cosa muy a tener en cuenta, de la madre, ¿no? Y pasar a ser madre que forma. Dejó de ser aprendiz, vamos a decir, de ese carisma, para ser maestra y enseñarles a sus hijas los detalles de ese carisma que ella había conocido a través del padre Tessa.
Qué hermosa síntesis con esta descripción que nos hace hermana Herminia, ¿no? De modelo para, pensando en los jóvenes, pensaba en los enfermos, pensaba en las personas que tienen distintas dificultades, situaciones duras en la vida. Pero vamos a seguir, hermanos oyentes de Radio María, vamos a seguir en un ratito junto a Silvia Correale desde Roma, quien está con hermana Bernadette, con hermana Fernanda, aquí con hermana Herminia y Josefina. Seguimos alegrándonos juntos y dando gracias a Dios por nuestra próxima santa, la Beata Josefina Vanini. Las invito allí en Roma, aquí en Argentina, a ir un tema musical cortito y enseguida seguimos aquí en Sal y Luz en Historias de Santidad.
Tierna en los brazos de Dios, Soy el barro amasado con las manos de un Dios Madre. Soy creación hermosa, pensada desde la eternidad. Soy la obra perfecta de Dios, criatura hecha con amor. Soy la obra perfecta. Camine y avance en mi vida sin ti, no es más que será. Ante el fuego de la vida se deshace sin esperar.
Quería estar escuchando de la madre Vanini. En el 2008 me operaron de cáncer en el Sanatorio San Camilo. Y yo siempre dije que no fue una internación. Fue más que eso. Recuerdo al padre Wendelin que venía a las 7 de la mañana con la comunión a las hermanas. Bueno, fue una spa del alma. Gracias por esta lindísima noticia.
Gracias, gracias por este hermoso testimonio. Estamos recibiendo más testimonios, los que quieran compartir. Muchos seguramente como yo, conociendo en profundidad la vida de nuestra próxima Santa Josefina Vanini, beata hasta el 13 de octubre, hasta que sea declarada santa. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para mensajitos de audio o de texto, 3518-171-593. Estamos desde aquí en estudios con la hermana Herminia y hermana Josefina de las Hijas de San Camilo, la comunidad de Argüello, y allí en Roma se encuentra Silvia Correale, junto a hermana Bernadette y hermana Fernanda, hermana Bernadette, la postuladora de la causa de canonización de la beata Josefina Vanini. Silvia, pudiste escuchar el testimonio, me imagino que como este habrá muchísimos en todo el mundo.
Sí, yo creo que sí. Ahora la hermana Fernanda quería subrayar un aspecto y le doy la palabra a ella. Y después hablamos con la hermana Bernadette, que es la postuladora general, que nos cuente todas las comunicaciones de gracia que van llegando y, bueno, este tema de la fama de santidad, sí, y de intercesión de la madre. A ver, hermana Fernanda.
Sí, yo lo que quería remarcar, que es algo muy importante, más en este tiempo actual que estamos viviendo, si uno se detiene a pensar que el padre Tessa se confió en una mujer a llevar adelante un instituto. Hoy, cuando la mujer está tan vapuleada de un lado o de otro, que dicen tantas cosas, y en aquella época el padre Tessa se confió en una mujer para llevar adelante un instituto. Esto, cuando yo pensaba en esto, digo, es algo que es visionario, es una cosa que profético. Es futurista, profético, porque el hecho de que el padre Tessa, que es un religioso camiliano, que pertenece al orden de San Camilo, él quiere llevar adelante el instituto al femenile, portar el carisma de San Camilo a la mujer. Y él se confía en una mujer. Es una cosa que es más allá, a mí me conmueve tanto el hecho de que es una madre fuerte, como decía sobre Miña, y lo ha remarcado tantísimo, que sufrió tanto, pero ella se confiaba en Dios. Ella, Augusto, tuvo una confianza absoluta en el Señor, y yo pienso que nosotras, como hijas de San Camilo, no tenemos que jamás perder esa visión, tener solamente la fe en el Señor, para llevar adelante toda la misión que el Señor nos dará.
Muy bien, gracias, hermana Fernanda. Y ahora, bueno, eso, que la hermana Bernardet nos comente, ella como postuladora general, que es la que recibe, ¿no es cierto?, las comunicaciones de gracia, la que está ocupándose en primera línea de la organización de la ceremonia de canonización, y bueno, que nos cuente actualmente cuál es la fama de santidad y las comunicaciones de gracia, y bueno, ¿cómo está recibiendo ella todo esto?
È una grande, diciamo, una grande gioia ricevere continuamente queste segnalazioni di grazie a favore di famiglie, di malati, però c'è una particolarità. La madre Vanini è rimasta orfana a 7 anni, cioè ha perso il padre a 4, la madre a 7 anni. E tra le grazie, le tantissime che riceviamo di segnalazione, c'è quella a favore dei bambini, dei nascituri, cioè mamme che non possono avere bambini, che la pregano e poi rimangono incinte. E sono tante, è una cosa che mi ha chiamato molto l'attenzione, cioè questa sì ai malati e ai poveri, però questa attenzione ai bambini. È molto particolare della madre, quindi questo suo cuore di madre che si realizza, diciamo così, anche aiutando le mamme ad essere madri fisicamente. È molto bello questo, molto commovente.
Sì, molto bello. Sì, ma non ho contato che bueno, io l'ho notato anche con la cosa che dicevo, no? Tienen una especialización, ¿no? Parece que fueran especialistas en determinada área, o de la medicina, o de la vida, ¿no? Bueno, y la madre Josepina se especializa en interceder para que las mujeres que quieren quedar embarazadas y no pueden, queden embarazadas. Así que ya las oyentes de Radio María que nos estén escuchando, tienen esta situación, ya saben que tiene una intercesora en la madre Josepina Vanini. Y ella ha notado eso, porque recibe comunicación de muchas gracias permanentemente, pero lo que nota es que este tipo de gracia es bastante constante, ¿no? Sí, bastante sí, constante sí. Y numeroso. También arriban señalaciones de gracias obtenidas por la intercesión, ¿no?, de la madre, que son gracias por curaciones de pobres, de enfermos, espirituales también, pero sobre todo lo que, digamos, se especializa sí. en interceder por ser madre, porque las mujeres que quieren ser madre puedan ser madre, ¿no? Y esto es de su corazón, como decía San Camilo, ¿no? Que tiene que atender a los enfermos con corazón de madre, y se ve que ella tiene este corazón de madre que se vuelca, ¿no?, en el amor y en la intercesión por las mujeres que están abiertas a la vida y que quieren ser madres físicamente. Esto es una cosa muy bonita. Quizás dice la hermana Bernardet que quizás sea porque la madre Josepina quedó huérfana de padre a los 4 y de madre a los 7 años, entonces se ve que esto de la maternidad, la paternidad le toca el corazón allá en el cielo, ¿no? Así que es más.
Sì, adesso per noi in questo momento è un momento di grande gioia e questo dei messaggi che la madre credo che lasci per noi figli di San Camillo, ma per tutti coloro che stanno vicino agli ammalati, che come infermieri, come medici, come della propria famiglia, perché uno assiste, e questa attenzione ai particolari, perché la madre chiedeva di fare bene ogni cosa, non per perfezionismo o perché, ma perché il malato ha bisogno di quell'occhio di attenzione, una cosa minima che potrebbe passare indifferente agli occhi dei più, diciamo così. La figlia di San Camillo, l'infermiera, deve avere questo occhio veramente di madre che va a toccare là dove gli altri non arrivano, cioè questo star vicino al malato per esserci, per essere questa presenza materna, attenta, caritatevole, che porta veramente la presenza di Dio, come dice la nostra spiritualità, che noi cerchiamo per mezzo della fede di vedere nel malato la presenza di Dio, ma a sua volta il malato dovrebbe vedere anche noi, cioè la nostra presenza deve essere tale che il malato deve accorgersi che noi siamo Cristo misericordioso per loro. Quindi questa doppia presenza di Cristo, sia in chi è accudito ma anche in chi assiste, e questo la madre è un grande richiamo.
Bene, diciamo che è il legato spirituale che le dejó la madre Giuseppina a todas sus hijas, no? Que ella seguramente lo ha vivido, ¿no? Entonces, este corazón de madre se tiene que notar en la asistencia al enfermo, ¿no? Donde ellas ven al Cristo sufriente. Ese amor se tiene que manifestar concretamente en estar atenta a los particulares, que a lo mejor pasa a otro, un enfermero normal, o no lo ve un médico, a lo mejor, pero ellas tienen que tener esa delicadeza, ¿no? Esa percepción de mínimos detalles que pueden ayudar al enfermo a llevar de una manera menos sufrida, ¿no?, su enfermedad, ¿no? Pero también hay un dinamismo, ¿no?, porque un dinamismo espiritual, que es que ellas ven en el enfermo a Cristo sufriente, y con el amor que atenderían a Cristo sufriente por su amor al Señor, también el enfermo tiene que ver en ellas la misericordia de Dios, que se vuelca a amarlo y a servirlo en su enfermedad, ¿no? Esto es una cosa muy bonita. Esto es un poco la síntesis de lo que la hermana Bernardino nos explicaba del legado espiritual de la madre Josepina, que es un poco lo que están llamadas todas las hermanas camileanas, ¿no? Todas las aquí, las dos que están aquí, las dos que están allá.
Así es, y bueno, y las que están escuchando, les cuento, por acá se ha comunicado, dice, estamos escuchando desde la comunidad del aspirantado, y podremos agregar que la madre es la madre de la esperanza, de la confianza, ella es un modelo para imitar estos valores en el mundo de hoy. Hermoso, hermoso mensaje que nos ha llegado también para rescatar, y justamente escuchando lo que van compartiendo todas las hermanas y este mensaje que acabamos de recibir hace un ratito, hermana Fernanda decía, como hija en San Camilo no podemos perder esta visión y el modelo que nos ha dejado la madre Josefina, en el sentido de la perseverancia, de la fuerza. Y yo decía, verdaderamente, cuánto hace falta en este mundo y cuánto tenemos para aprender también de la comunidad de las hermanas, que están en permanente contacto con el sufrimiento y el dolor, bueno, como estuvo la madre por su propia vida y también por su servicio a los demás. Y ustedes, hermanas, que están por este llamado también en permanente contacto con el sufrimiento y a la vez conservar la alegría y la confianza en el corazón. Pensaba, hermana Herminia, qué desafío este, ¿no? Y cuánto hay que apoyarse también en la oración y la intercesión de los santos para poder responder este llamado de ser alegría, consuelo en medio del dolor con el que están en contacto todos los días, ¿no?
Y lo que pasa es que el paciente o la persona que está, ya sea el anciano, el paciente crítico, necesita o está esperando un gesto, una mirada, una caricia, siempre está esperando algo, por eso es paciente, ¿no? Frente a la novedad de cada día, nosotros o el equipo de salud y toda la iglesia también tiene que contribuir para que ese paciente, esa persona que no tiene la salud en este momento, se ha roto ese equilibrio, ¿no?, pueda realmente vivir ese tiempo, como están diciendo las jóvenes aspirantes, en la esperanza, en la espera, porque tienen que ser, y que también sean en los distintos lugares, a través, sean valorados, sean considerados en su dignidad, sean asistidos con ese amor de madre que ellos necesitan, porque a veces están lejos de sus familiares, o lo que pueda suceder, que los familiares no pueden tal vez ir tan seguido a verlos, etcétera, pero ellas necesitan eso. Y esa es la impronta que nos dejó la madre frente a las situaciones de dolor. Ella las vivió y nos enseñó. Y también nosotros tenemos que hacer ese camino tan hermoso de estar junto a ellos día a día y pensar que ellos, desde su cama, desde su dolor, para nosotros son maestros.
Uh-huh. O sea, Silvia y hermanas, les cuento respecto de lo que decían recién de las gracias recibidas. Se ha comunicado por aquí María Luz, pregunta si hay alguna oración, algo que se pueda compartir. Dice que con su marido están buscando un bebé desde hace años. Y bueno, ahora que ha conocido justamente a Madre Josefina, le gustaría pedirle a ella intercesión por esta gracia. Así que es el deseo de María Luz. Y bueno, animarla, hermana Bernadette, si te parece, a María Luz, a que pueda pedir la intercesión de la Madre Josefina.
Certamente preghiamo, l'aiutiamo pure a pregare. Non esiste una preghiera particolare, è il rivolgersi dal profondo del proprio cuore, della propria interiorità, con questo cuore sincero e devoto, diciamo così, e chiedere l'intercessione della madre, perché intercede davanti a Dio per questo dono della vita, questo dono della vita. E anche noi assicuriamo la nostra preghiera perché il Signore l'ascolti e le dia la gioia della maternità. E in questo clima di preparazione alla sua canonizzazione, chiediamo con lei questo dono della maternità. Può pregare nel suo cuore e rivolgersi al Signore tramite l'intercessione della Madre Vanini con qualsiasi preghiera che il suo cuore le suggerisce. Non esiste una preghiera particolare, diciamo così.
Allora, penso che si intendió, però la hermana Ferrara dice che no esiste una orazione particolare, basta che haga una orazione del profondo del corazón, pidiéndole al Señor por intercesión de la Madre Vanini esta gracia, ¿no? De acoger a la vida, de quedar embarazada, y eso, que le rece desde el profundo del corazón, con mucha fe, y que ellas también van a rezar.
Bien, tenemos otro mensaje más, lo vamos a escuchar.
Sí, buenas tardes, Adriana, Silvia, y a todas las hermanitas. Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura nuestros santos, qué hermosura, qué feliz se debe sentir Dios. Yo quería preguntarles, por favor, Madre Josefina, con apellido tenemos que pedir, porque quiero pedir para la hija de una amiga mía que no puede tener hijos, y yo confío en la oración. Y bueno, Adriana, ustedes hablaron que Josefina se especializaba en eso. ¿Es simplemente Madre Josefina o tengo que decir el apellido? Sí, que me parece que me lo perdí. Muchas gracias y hermosa,
Adriana,
hermoso todo lo que ha hecho.
Sigan enganchados.
Estamos en conectada, Silvia.
En San Camilo.
Sí, no escuchaba, bien. Se había cortado la transmisión. Bien.
Ahí nuestra hermana oyente quiere pedir justamente la intercesión de Madre Josefina y pregunta si es suficiente con invocarla así, Madre Josefina, o debe decir Madre Josefina Vanini a la hora de invocar su intercesión, preguntaba.
Yo creo que por la praxis, bueno, por los casos que hemos llevado, basta que diga Madre Josefina, porque se sobreentiende el apellido, ¿no? Porque ella, la intención de ella, lo que vale es la intención, ¿no? Claro. Aunque no diga todo el nombre completo, esto no es un acto, digamos, ministerial, ni es llenar un formulario oficial, ¿no? En el cual tienes que poner tu nombre, tu apellido, tu nombre de documento. Creo que vale la intención, ¿no? Y basta que diga Madre Josefina y ella sabe que le está diciendo la Madre Josefina Vanini. Así que si puede rezar así espontáneamente, Madre Josefina, ruega por mí, te pido tal cosa, y si no dice el apellido no pasa nada.
Y si las personas
no es que no se sentirá llamada.
Claro. Y sí. Las personas que quieran comunicar también alguna gracia recibida, particularmente como decía hermana Bernadette hace un ratito, estamos próximos a la canonización, así que a lo mejor este es un tiempo en que muchos desean compartir, gracias recibidas. ¿Hay alguna vía, alguna página web, alguna forma de hacerlo particularmente?
Sí, normalmente abbiamo una mail, oppure se vuole scrivere, mandare una lettera all'indirizzo di Grotta Ferrata. Non so se è facile adesso lasciare.
Ah sì, ora le hermanas carmelianas che stanno ahí in Argentina, nel studio, ahí in Radio María con vos, ella seguramente, o es por Argentina, se da la dirección de la comunidad de Argüello, ¿no? Y pueden comunicarlo ahí a la comunidad de Argüello, después las comunidades de Argüello se lo mandan aquí a Roma, a la postuladora general. Me imagino que, a ver, aunque si hemos llegado a la canonización, ellas seguirán publicando hojas informativas y, o sea, todas las comunicaciones de gracia pienso que ayudan también para que se comparta la alegría de la intercesión de la madre, de la futura Santa Josefina, ¿no? Así que, bueno, si alguno de los oyentes de Radio María recibe una gracia, lo puede comunicar ahí. Yo pienso que las hermanas pueden dar la dirección de la comunidad de Argüello.
Bueno, podemos recordar, hermana Herminia, cómo contactarse con la comunidad.
Sí. Les puedo dar la dirección postal, que es Hijas de San Camilo, Gabriel Álvarez de Toledo, 6875, Argüello, Córdoba.
Bien, Gabriel Álvarez Toledo, el número
6875.
Bien,
Argüello, Córdoba.
Muy bien, y también
sí. O si quieren una dirección de Buenos Aires también, porque habrá gente que es de Buenos Aires, es Hijas de San Camilo, lo mismo, Avenida Ángel Gallardo 861, el código postal 1405. Y CABA, o sea, Ciudad Bien. Autónoma de Buenos Aires.
Perfecto. Ahí estaba.
Sí, yo quería preguntarle a la hermana Bernadette que nos dijera en cuántos países están presentes las hermanas carmelianas, cuántas hermanas carmelianas tienen ustedes de voto, aunque sean votos temporales, entre votos temporales y perpetuos, así, ¿no?, para ver un poco la vida del instituto, cuántas son, dónde están. Y bueno, ya veo que tienen aspirantado noviciado en Argentina, sí. También, y que nos cuenten dónde están los noviciados, bueno, esto de la vida del instituto.
Allora, oggi il nostro istituto è presente in 23 paesi, l'ultimo recentissimo è del Mali, nell'Africa occidentale. Le precedenti, ultime, diciamo, è stato Paraguay e Cuba in America Latina. Le nostre, siamo il numero, l'ultima statistica era 719, se non erro, però un po' di più, un po' di meno, lì intorno a 750. Abbiamo il noviziato abbiamo in America Latina, adesso la sede sta in Brasile, le novizie stanno in Brasile, poi abbiamo noviziato in India, Filippine, abbiamo in Africa, sono 4 comunità, ma un noviziato unico, e poi in Europa abbiamo un fiore a Roma, una postulante, quindi le missioni sono più fiorenti, ma certamente con l'intercessione della Madre Vanini anche l'Europa ricomincerà a rifiorire. Sì. E quindi le nostre missioni, come la cura degli ammalati, case di riposo per anziani, in India ci sono molto con i disabili, leprosari, ma sempre nell'ambito, diciamo così, della sanità.
Sì, sì. Entonces, bueno, ella dice che están presentes 23 paesi, l'ultimo paese donde han fundado una comunità è Malí, pero anteriormente, las últimas fundaciones habían sido en Cuba y en Paraguay, ¿no?, que son dos países de América Latina. Después dice, a ver si me acuerdo bien, como noviciado tienen un noviciado en Brasil, un noviciado en India, un noviciado para el África, porque ahí hay 4 comunidades y tienen un único noviciado, en Filipinas, y después aquí en Roma tienen una postulante que para ella es un signo de esperanza, del reflorecimiento de vocaciones en Europa. Bueno, eso, y que ellas serán más o menos de profesión entre temporal y perpetua en torno a 750 hermanas, ¿no?
Hermoso.
divididas así en estas comunidades en 23 países, así que verdaderamente son una potencia.
Y ahora mucho más va a ser.
Con la fundadora santa, que claro, la protegiera más en todo el mundo. No, es una cosa bonita. Yo le quiero preguntar también a las hermanas, a ver si la hermana Fernanda, capaz que también me lo puede decir ella, es si ustedes están, el apostolado, digamos, que hacen ustedes, lo hacen solamente en estructuras de ustedes o también están presentes en hospitales civiles, digamos, públicos.
Sí, las hermanas colaboran también en otros hospitales, las que colaboran como enfermeras, ¿no? Las llaman a trabajar con otros hospitales, por ejemplo, el hospital de Rieti, están como en el Casoria, que es de los padres Camilo, pero ellas están ahí como enfermeras y como ayuda o acompañamiento espiritual. Sí, sí.